El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y nosotros en Onda Madrid hemos encontrado a una deportista, a una campeona, a una persona que trabaja sobre el terreno, que ayuda a mujeres maltratadas.
Hola, soy Joan Alonso, soy guardia civil, soy 4 veces campeona de España de Bripol, 2 europeos de Bripol y 4 mundiales a Aitna Muay Thai en Tailandia. En mi día a día imparto clases de defensa personal a mujeres, tanto sean víctimas de violencia de género como no. Intento luchar contra el bullying, contra el maltrato animal, contra el cáncer. Intento hacer un poquito mejor pues esos días, esas nubes, esos oscuros, y llevarles a esas personas pues un poco de luz y de sol. Y la verdad que estoy súper orgullosa de todos y todas ellas, porque es una maravilla. Y por favor, basta ya, no más a la violencia de género, no más a ningún tipo de violencia. Que días reivindicativos como hoy, pues en un futuro tengamos que dejar de hacerlo porque ya no exista.
Nos espera en este partido de las 9, Joana, en un ratito. Por delante, 56 minutos para hacer radio y para contar historias, pero ya lo saben, sin la bendición de Rodrigo de Pablo, el titular, no podemos empezar.
Sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida.
¡Vamos allá! Noticias y sonidos de este lunes, apertura de semana. Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Blas? Buenas noches.
Un mapa de sonidos que nos lleva de viaje por Europa porque mañana hay Champions para nuestros equipos 7 estrellas.
Sí, el Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Los blancos necesitarán una victoria frente al equipo de Mbappé y Neymar para asegurar su presencia en los octavos de final. La llegada de la joven perla francesa al feudo madridista será una de las atracciones del partido. Zidane no oculta su admiración por él.
Pero sabes lo que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque...
Pero mañana juega.
Es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Y bueno, entonces no es la primera vez.
Sí, yo le decía al revés, del jugador al propio Real Madrid.
Bueno, es el rival, ¿sabes? Y ya está, no te puedo decir más.
El Atlético de Madrid ya está en Turín para medirse mañana a la Juve.
Sí, los rojiblancos se juegan el liderato de su grupo con la buena noticia del regreso de Jiménez a la convocatoria. Simeone ha probado con Hermoso y Felipe en el centro de la zaga. Ha sido cuestionado por el buen momento del equipo y esto es lo que ha dicho el técnico argentino.
En esa carrera que llevas contra el cronómetro esta temporada de conjuntar al equipo e ir a la vez consiguiendo resultados, ¿en qué momento estamos? ¿Vamos retrasados? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? Gracias.
Me hace reír porque es muy buena... La acotación, muy buena, muy precisa. ¿En qué momento estamos? En un buen momento.
Enfrente estará la Juventus. El ex madridista Higuaín se ha referido a lo que supone la visita del Atleti 8 meses después de que los juventinos le remontasen la eliminatoria a los rojiblancos en la pasada edición de la Champions.
El Atlético es un equipo que hay que respetarlo. Se ganó el respeto de todo el mundo en los últimos años y mañana va a ser un partido complicadísimo. Más allá de lo que dijiste de la regularidad o no, mañana es otro partido, es otra competición y ellos van a tratar de venir a ganar para acercar la clasificación y nosotros tenemos que ganar para lograr el ser primero de grupo.
A estas horas todavía colea el éxito de España en la Copa Davis.
Sí, guiados por Rafa Nadal, España consiguió su 6ta ensaladera de la historia. El número 1 del mundo ganó sus 8 partidos durante el torneo, demostrando su superioridad, pero en la victoria prefirió ceder el protagonismo a Roberto Bautista.
Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón. La persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble.
En baloncesto, el Real Madrid está preocupado por el estado de Sergio Llull.
Sí, el mahonés se tuvo que retirar del último partido tras una lesión en su pierna derecha. Mañana se conocerá el alcance de la lesión y Pablo Lasso espera que sea una recuperación breve.
Tenemos que valorar un poco la lesión de Sergi, esperar que no sea mucho, que hacerle pruebas. Vamos a ver cómo está Felipe Salah, será muy difícil que esta semana entren. Vamos a ver cómo va Taylor, vamos a ver cómo va Llull. Recuperarnos rápidamente del trabajo de estos días, en el que hay que felicitar al equipo porque creo que ha estado muy bien, sabiendo que nos espera una semana complicada con dos salidas consecutivas tanto a San Petersburgo como a Zaragoza.
Además, el escolta estadounidense del Montaquit Fuenlabrada, Carvel Anderson, estará 6 semanas de baja por la rotura de la fascia plantar del pie derecho que se produjo durante el duelo del pasado sábado contra el Juventud de Badalona.
El deporte se mueve contra la violencia de género.
Este 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género y el mundo del deporte se ha volcado con la causa. El Rayo Vallecano, como siempre, muy sensible en estos temas, ha lanzado este mensaje a través de sus redes.
No quiero.
No queremos.
No podemos.
Pasar miedo.
No pueden pasar miedo.
No podemos permitir que paséis miedo.
Es un problema de todos.
Es un problema de todos.
No mires para otro lado.
No mires para otro lado.
No estáis solas.
No estamos solas. Entre todos
acabaremos con esta lacra.
Denúncialo.
Son las 9 y 9 de la noche, estamos en el partido de las 9 y además llegamos a los 9 segundos ahora para que la hora quede bonita del todo. A vuelta de pausa les trasladamos una noticia de impacto en el deporte madrileño.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa. El partido de las 9.
En Onda Madrid.
Atención, noticia, Ricardinho, la estrella portuguesa de Movistar Inter, se va del equipo madrileño, lo acaba de comunicar después de 7 temporadas de 14 títulos y 3 más abiertos, Copa del Rey, Copa de España y Liga, que puede ganar este mismo año. El futbolista de 34 años se marcha del Inter Movistar. Enseguida les ofrecemos el sonido de Ricardinho despidiéndose de la parroquia de la Máquina Verde. Tenemos abierto el WhatsApp para todos los oyentes de Onda Madrid, el WhatsApp de Rafa Nadal, el WhatsApp del equipo nacional de Copa Davis. ¿Qué preguntamos? Sandra Virumbrales, buenas noches.
Buenas noches. La Copa Davis tiene nombre y apellido y es español. Rafael Nadal lidera el triunfo de la sexta ensaladera. Ha vencido 8 partidos en 6 días y algunos dicen que no es de este planeta. Pero ¿cómo definirían nuestros oyentes en una palabra al número uno del mundo? Enviadnos vuestras notas del audio al teléfono del programa 660-26-54-14 660-26-54-14. Os escuchamos.
Tocayo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Una palabra para definir a Nadal, te escuchamos.
Extraordinario.
que suena muy bien y que hace justicia a la carrera deportiva de Nadal, todavía vigente, 33 años, quinta Copa Davis para él. Bueno, acaba de hablar Simeone y también Coque en Turín, ha hablado esta mañana Zidane y también Courtois en Madrid, en la previa de dos partidazos que suenan a semifinales de la Liga de Campeones. Podrían serlo perfectamente el Real Madrid-Paris Saint-Germain y el Juventus-Atlético de Madrid. Empezamos por lo más reciente, noticias y sonidos del equipo colchonero que busca la primera plaza en Italia, Charlie.
Bueno, evidentemente lo que quiere hacer el Atleti es prolongar el momento que parece de recuperación, mostró el otro día contra el Granada, es decir, continuar esa línea. Evidentemente el Granada, con todos los respetos, no es la Juventus de Turín, y afrontar el partido evidentemente pues prácticamente con las mismas bajas o casi las mismas bajas que tuvo que jugar el partido de liguero del pasado fin de semana. Hoy ha probado con este equipo: Oblak en portería, Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi en defensa, en el centro del campo con Tomás, Herrera, Saúl y Coque, y arriba con Vitolo y Álvaro Morata. Tiene pinta que va a ser el 11 que ponga mañana frente a la Juventus en Turín. Recordemos que bueno, está en juego la primera plaza del grupo. Y ya veremos, porque como digo, el Atlético de Madrid está interesado sobre todo en hacer un buen partido y que las sensaciones sigan siendo positivas.
¿Le han preguntado al Cholo por Cristiano?
Hombre, cómo no. Los italianos, sobre todo, por si temen especialmente a Cristiano, porque bueno, ya sabemos que últimamente parece que está un poco peleado con Sarri. Dicen los italianos que tiene el espíritu dolido por lo que está pasando, por ese cambio que no le gustó nada. Pero Simeone tiene claro que Cristiano es Cristiano y que además esto no es un Atlético de Madrid contra Cristiano Ronaldo.
¿Pero por qué ferito el orgullo de Ronaldo? ¿Qué ha suceso?
È stato sostituito e quindi bueno, c'è stato un po' di...
Quello è casa
torna domani sera quella, dopo
questo. Quella è casa vostra, non è casa nostra. E Ronaldo è un campione. Che possiamo dire noi dell'Atlético de Madrid contra lui, che lo abbiamo sofferto sempre? Un campione, numero uno, un giocatore straordinario con diverse situazioni per far sempre bene, e non credo assolutamente che sia Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Noi veniamo a vostra casa, che è bellissima, e che domani aspettiamo fare una bella partita.
Te digo una cosa, le ha salido un italiano muy español al Cholo, o un español argentino, muy italiano, ¿eh?
Sí, tirando argentino, sí. Se le entiende bien, ¿no?
Sí, se le entiende mejor a Coque también, ¿no?
No, desde luego. Los dos además estaban hoy con problemas de ronquera. Debe de ser que o el aire acondicionado del avión o el otro día en Granada chillaron mucho. Y ha hablado Coque precisamente de lo que quieren demostrar o enmendar con respecto a lo que pasó la temporada pasada en Turín, sobre todo en ese partido de vuelta de nefasto recuerdo.
Queremos hacer bien las cosas aquí en este estadio, porque el año pasado pues no lo pudimos hacer todo lo bien que queríamos y caímos eliminados. Y sí que es cierto que tenemos ganas de clasificarnos y ojalá podamos ser primeros de grupo, ¿no? Tenemos una oportunidad, dependemos de nosotros mismos, y mientras dependamos de nosotros mismos vamos a estar tranquilos, ¿no? Sabemos que mañana el rival que tenemos enfrente es uno de los mejores de equipos que hay del mundo, de la Champions, que son, claro, favoritos también a ganarla, y tenemos que hacer las cosas muy bien para poder mañana ganar los tres puntos.
En el banquillo de la Juve espera Maurizio Sarri, un tipo peculiar que además se ha sustituido a Ronaldo en varias ocasiones en los últimos partidos, y le han preguntado por eso, si teme el enfado del número uno que decía Diego Pablo Simeone.
La relación con el jugador es buena. Si se enfada cuando le cambio, pienso como Simeone. Puede ser positivo. Sobre todo porque es un jugador que lo ha ganado todo. Significa que tiene una motivación fuerte. Esto es buenísimo. Pero llevo 25 años viendo a jugadores que se van del campo enfadados, por lo que me da igual en cierto sentido.
Bueno, partido con mucho en juego, la primera plaza del grupo, porque si gana el Atleti dependería de sí mismo en la última jornada contra el Lokomotiv para ser primero y a priori tener un sorteo más benévolo, ya veremos, en octavos de final de la Liga de Campeones. No se juega mucho el Madrid en lo deportivo, en lo clasificatorio, pero apetece ver un partido grande en el Bernabéu, Carlos.
Sí, bueno, de hecho va a jugar sabiendo si deportivamente se juega mucho, poco o nada, porque a las 7:05 juega el Brujas en Estambul contra el Galatasaray, y si el Brujas no gana, el Real Madrid, da igual lo que pase, estará clasificado matemáticamente para octavos de final. Hoy se ha hablado mucho de ese partido y, por supuesto, cómo no, de la visita de Mbappé y de Neymar. Sobre todo de Mbappé, momento sin duda estelar de la rueda de prensa cuando le han comentado por el amor que espera despertar el Bernabéu en Kylian Mbappé para que en el futuro juegue de local.
¿Usted cree en el amor a primera vista?
¿Perdona?
Si cree en el amor a primera vista.
¿El amor a primera vista?
Sí.
Bueno, pero tiene que decir más, porque...
Pues le cuento más. Digo, por un jugador joven, 20 años, y sea francés y se llame Mbappé. ¿Usted cree que se puede llegar a enamorar de todo aquello?
Pero sabe que lo conozco de hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso, porque
pero mañana
no es la primera vez. Yo estoy ya enamorado de él, pero primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Entonces, no es la primera vez.
Nos encanta el amor. Tiene que haber más amor en el fútbol español y en la vida en general. ¿Qué más, Carlitos, del Real Madrid?
Bueno, deportivamente, repite convocatoria Zidane. Ha convocado a los mismos 19 futbolistas que contra la Real Sociedad, es decir, Vinicius se vuelve a quedar fuera. Y previsiblemente en el equipo yo solo vaticino como mucho tres cambios. Entraría Marcelo en el lateral izquierdo por Mendy, entraría en el centro del campo Kroos por Modric, y puede ser que Gareth Bale juega en ataque por Rodrigo. El resto serían los mismos, es decir, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Courtois al portero, Casemiro, Valverde y el citado Kroos, y arriba junto a Gareth Bale, Karim Benzema y el belga Eden Hazard.
Oye, pues te ha quedado muy bien la mochila blanca y rojiblanca. Creo que has cargado bien con el peso de las dos informaciones y que ha sido un día para recordar, con Carlos Rodríguez ofreciendo la información del Madrid y del Atlético de Madrid. Tu primer partido fue en el Calderón, ¿no?
Mi primer partido, bueno, sí,
contra
el
Ávila, ¿no?
Pero fue del Atlético madrileño en aquella época, contra el Real Ávila en Segunda División B.
Pues nada, hay que recordar viejos tiempos. Un abrazo, Carlos.
De nada, adiós.
Lo que decíamos, Ricardinho se va del Inter Movistar. Sonido de hace 15 minutos en sus redes sociales. Ricardinho ha dicho esto despidiéndose de la afición del conjunto verde.
Esta es mi última temporada en Inter Movistar. He hablado con el club en el tercer día de la pretemporada en Segovia, que pensaba que era el momento de dejar claro que era mi última temporada en el club, un club que me ha dado todo, que no fue una manera de querer negociar, no hubo nunca una intención de renovar contrato o aumentar contrato o lo que sea, fue solamente indicar al club que sería mi última temporada, que iba a ser siendo un profesional como siempre he sido, dar mi mejor e intentar este año más que todo terminar con la página de oro, como siempre digo, de un libro con una historia increíble.
Lleva 14 títulos, ¿eh? Todavía 3 en juego, la Liga, la Copa del Rey y la Copa de España. Este año la Copa de Europa no será posible, pero ha ganado 2 con el conjunto madrileño. Despediremos aquí en este partido de la 9 y en Onda Madrid a Ricardinho, como merece, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala. Más Champions. ¿Qué ganas tenía de compartir antena con Alberto López Frau, catedrático de fútbol internacional? Hola, Alberto, buenas noches.
Muy buenas, es mutuo, ¿eh? Muchísimas ganas de charlar otra vez por la radio.
Sí, sí, apetece y vamos a repetir hoy y el miércoles, que hay mucha Champions y mucho fútbol en esta semana europea. Te pregunto primero por el PSG, ¿cómo está el equipo de Neymar, de Mbappé, de Tuchel? ¿Jerarquía para ganar la Champions, para conquistar el Bernabéu? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por primera vez desde que el PSG volvió a ser un equipo a tener en cuenta en Europa, yo creo que ha fichado como tenía que fichar. El equipo tenía carencias en la portería y llegó Keylor Navas, tenía carencias en el mediocentro, y en este caso no fue un fichaje, fue una reconversión, la presencia de Marquinhos como mediocentro defensivo, un central que está rindiendo francamente bien en esa posición, han llegado centrocampistas de tronío como Gueye para aportar trabajo, porque había jugadores de mucha calidad en esa posición, pero faltaba trabajo y Gueye aporta trabajo, y arriba pues hay recambios para dar y tomar, ya lo vimos en el partido de París, que faltaban los futbolistas estrella y Sarabia, Di María y Icardi se soltaron un partidazo.
¿Cómo está la Juve de Cristiano, de Dybala, de Sarri para recibir al Atlético de Madrid peleando por esa primera plaza del grupo?
Pues llega bien, con la duda de Cristiano, que yo creo que va a jugar, viene de ganar por 1-3 a la Atalanta el pasado fin de semana. Con ese 4-3-1-2 ha variado Mauricio Sarri, nos tenía acostumbrados tanto en el Chelsea como en el Nápoles a jugar un 4-3-3 invariable. Aquí se ha inventado la figura de la media punta para poder jugar con los tres a la vez, con Higuaín, que está por cierto en un momento de forma espectacular, con Dybala y con Cristiano. El Pipa hizo un partido francamente bueno ante el Atalanta. Marcó 2 goles, la jugada del segundo gol la inicia y la termina él, está el argentino en un nivel fantástico y es un rival de tronío, efectivamente, y de jerarquía, llega bien la Juventus.
Bueno, sin duda estos dos partidos suenan a semifinales de la Liga de Campeones, Real Madrid, PSG y Juventus Atlético de Madrid, pero ¿dónde ubicas tu radar en este martes y miércoles de quinta fecha de la Champions?
Hay partidos muy, muy interesantes. Tengo muchas ganas de ver el debut de Mourinho en Europa, ese Tottenham Olympiacos, mañana martes a las 9 de la noche. Importantísimo el partido del Valencia el miércoles, 7-5, recibe al Chelsea, se lo juega todo. Hay un Liverpool-Nápoles también a las 9 de la noche el miércoles, fantástico. El Barça, que recibe al Borussia de Dortmund. Y el Inter, que para mí visita una de las revelaciones de esta Liga de Campeones. Es verdad que no tiene opciones de clasificarse, pero el fútbol que ha demostrado el Slavia de Praga creo que ha sido muy interesante, con un equipo sin grandes nombres y que está siendo una de las sensaciones en Europa.
Quédate por ahí, Alberto, que ahora te pregunto por lo que nos ha dejado el fin de semana internacional, pero es que tenemos comunicación con Marsella, con Francia. Álvaro González, futbolista del Olympique. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va la vida por allí?
Pues bien, la verdad que contento. Una aventura nueva, bonita, y la verdad que de momento está saliendo todo mejor que lo que pensábamos antes de venir. Y bueno, también te digo que la verdad que es una experiencia bonita, y también aprender un idioma pues siempre es bonito también.
Oye, te tengo que agradecer la entrevista porque voy a confesar a los oyentes que me has dicho que estás haciendo la mudanza, estás metido en un IKEA, así que imagino que situación de máxima urgencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, como te dije, nos gustó muchísimo una zona de la ciudad de Marsella al principio, y nos dijeron que hasta diciembre no podíamos entrar, y así que ahora toca cambio de zona, pero bueno, siempre que es para mejor, siempre, ya sabes que siempre es más fácil.
Oye, la cosa te va bien en el Olympique de Marsella, has jugado mucho, solamente te ha quebrado la racha una lesión en el peroné y una sanción de 2 partidos, no jugaste ayer en Toulouse, pero estás jugando mucho y estás disfrutando de un ambiente y de una ciudad muy especiales con el fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad que lo que te digo, que desde que llegué todo ha sido bueno. También me sorprendió para bien y mucho lo que es Marsella y su ciudad. Ya sabía que era una religión aquí lo que es el club, pero cuando entras en el Velodrome creo que es un estadio único en ese aspecto. Y después que he tenido la suerte de que todos los partidos que hemos jugado pues hemos ganado creo que 5 y empatado 2, así que de momento no conozco la derrota en Ligue 1, y eso ojalá que siga por mucho tiempo.
Te conocemos muy bien aquí en España, Racing, Zaragoza, Español, Villarreal, ahora Olympique de Marsella. Estáis segundos a 8 puntos del Paris Saint-Germain. ¿Se le puede mojar la oreja a estos o no?
Bueno, la verdad es que es difícil, que la plantilla que tienen ellos ya desde España lo podréis notar, que es abismal en cuanto a los demás equipos de la liga. Sí que es cierto que nosotros estamos ahí, estamos aguantando el tirón, estamos metidos en puestos de Champions, y al final el objetivo tiene que ser ese. Creo que desde un inicio el míster y tanto nosotros nos propusimos estar entre los 3 primeros, estamos ahí aguantando bien, y ojalá que acabemos ahí, porque para nosotros sería un sueño meternos en Champions otra vez.
Álvaro, aquí tenemos la sensación en España de que el Paris Saint-Germain por fin ha hecho un equipo para la Champions, ¿no? Que ha solucionado y ha paliado y ha cosido las costuras que tenía en las últimas temporadas. Por no hablar de lo de arriba, que es evidente que tiene un equipazo, pero también en la media con Marquinhos como medio centro y atrás, donde ha fichado muy bien, incluida la portería. ¿Te da la sensación de que este año está a la altura del Madrid, del Barcelona, del Liverpool, del City y compañía, o no?
Bueno, creo que es una plantilla súper compensada, no solo por hablar de la gente que tiene arriba, que eso ya lo sabemos todos, pero bueno, en cuanto a defensa y medio son muy compensados. Sí que es cierto que lo que se podía achacar en años atrás quizás sea que, bueno, que en el fútbol en Francia sea más directo, más físico, y ahora mismo creo que están trabajando un poco más el tema táctico, y ahí es donde se pueden hacer un poco más fuertes. Nosotros es lo que tratamos de hacer con André Villas-Boas, nos lo ha tratado de inculcar desde el principio, y eso también se ve reflejado en los resultados, así que me imagino que ese sea su fuerte y su baza ahora mismo con su nuevo entrenador, que es más europeo, que es un fútbol más europeo, quiero decir, más españolizado, más portugués, más táctico, más un poco compensado en todos los sentidos.
Y entiéndeme la pregunta, ¿a Mbappé se le queda pequeña la liga francesa? Quiero decir, ¿tú le ves tan desequilibrante como para dar el salto a una liga más potente, la española, que tú la conoces bien, la inglesa? ¿Se le queda pequeña por nivel, o entiendes que le va a convencer Leonardo de que pueda renovar porque a lo mejor él está contento en París? ¿Qué se comenta en Francia?
Bueno, a ver, la liga francesa al final, lo que yo he podido vivir, es muy bonita porque el ambiente en los estadios es una brutalidad. Creo que en España en ese aspecto no nos hacemos la idea de lo que hay aquí, y no, bueno, yo lo que lo vivo cada 15 días en el Velodrome es imposible de igualar. pero después a nivel futbolístico Mbappé es un jugador que podría jugar en cualquier grande de Europa. Creo que tanto lo que veis por la televisión después como con lo que te puedo decir yo. Lo que pasa es que nosotros en Marsella con el París tenemos deudas pendientes y la rivalidad es demasiado grande como para... Así que déjamele aquí unos años para que le podamos meter mano desde primero en el velodrón, que tenemos la vuelta la siguiente, a partir de enero.
Lo tienes claro, ¿no? Miedo ninguno y esa espinita clavada del 4-0 en el Parque de los Príncipes, que os vacunaron bien y llegabais en un gran momento, ¿no?
Sí, y además yo no pude jugar por la rotura de peroné, así que tengo ganas de enfrentarme a la vuelta, pero como te digo, creo que, a ver, al final he jugado en España contra Barça, Madrid, Cristiano, Messi, esa rivalidad que hubo siempre cuando estaba Cristiano ahí, y Neymar cuando estaba en el Barça, así que ahora mismo quiero enfrentarme a ellos, que creo que son cosas bonitas que se le quedarán para siempre.
Álvaro, ¿cómo disfrutas mañana del partido desde la distancia? Real Madrid-Paris-Saint-Germain, ¿qué esperas? ¿Qué París te apetece o qué París esperas en el Bernabéu? ¿Ves favorito al Madrid por aquello de la Champions y jugar en ese estadio que tú conoces también? ¿Qué partido vamos a ver mañana o cómo lo dibujas tú en tu cabeza?
Bueno, el Madrid en el Bernabéu y en Champions creo que no hay que decir nada más. Creo que es un equipo que se transforma totalmente, que compite a un nivel superior incluso al de la Liga y que en casa siempre tiene que ser favorito. También es verdad que el Paris Saint-Germain tiene muchísimos recursos y que le puede poner las cosas complicadas. Creo que es un partido súper abierto en el cual puede ganar cualquiera, pero bueno, yo como español prefiero que gane el Real Madrid y como marsellés también, que tenemos una rivalidad muy grande.
Es un tipo peculiar, te decía este Neymar, pero creo que en partido como mañana el hombre motivado va a salir, ¿no?
Sí, creo que es un jugador nacido para estos partidos, estos encuentros, creo que se desenvuelve muy bien, tiene una calidad de la que nadie pone duda y ojalá que mañana no sea el día de él porque entre él, Cavani, Icardi, Mbappé tienen gente muy fuerte arriba y como te dije antes, yo creo que gana el Madrid.
Quédate con uno de estos tres, como aficionado, ¿eh? Di María, Icardi o Cavani.
Ahora mismo, mira, sinceramente en lo que venimos viendo de Liga, creo que Di María es el jugador más desequilibrante del Paris Saint-Germain.
¿Y tú que eres central y defensa, quién te da más miedo o a quién respetas más, a Gareth Bale o a Karim Benzema?
A mí Karim Benzema es un jugador que siempre me ha gustado, a pesar de que muchos años cuando yo estaba ahí ha recibido críticas, pero creo que es un jugador superlativo y que encima, aparte de hacer goles y ser el referente del Madrid, hace jugar mucho a ese equipo.
Seguro, Álvaro, que más allá del idioma y de la experiencia familiar, te ha cambiado la forma de percibir el fútbol y el deporte, porque mucha gente solo se mira al ombligo aquí en España y pensamos que tenemos la mejor liga y tenemos una liga muy buena, pero fuera de España se hace muy buen fútbol, ¿no? Y a lo mejor hay que asumir que ahora en Inglaterra o incluso el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, hay equipos por ahí que en la Copa de Europa son como mínimo tan favoritos como Madrid, Barcelona o Atleti, ¿no?
Sí, creo que al final el Madrid es el que más títulos ha ganado estos últimos años, pero bueno, también hemos visto sorpresas. El año pasado, por ejemplo, los 4 semifinalistas eran ingleses. Paris Saint-Germain, estoy segurísimo que se lo va a poner difícil. El Lyon, en años atrás, también se lo puso difícil a todos los equipos, al Real Madrid cuando iba a jugar al estadio. Bueno, nos acordamos de años atrás. Creo que al final las ligas europeas, Alemania, Italia, sus equipos pasan por altibajos. Ahora mismo nos está tocando que en España hemos tenido los mejores tiempos de nuestro fútbol, incluyendo la selección española, pero bueno, todo pasa por altibajos y quizá algún día le toque a la Liga Francesa. Ya hemos visto que ha sido campeón del mundo también, que tiene jugadores grandes y muchos están en la liga de aquí. Yo juego afortunadamente con dos o tres de ellos y, como te digo, el nivel es muy, muy similar al de las ligas grandes europeas.
Te tenemos a ti en el Marsella, orgullosos, y también a Juan Bernat y Ander Herrera en el Paris Saint-Germain. Pues Álvaro, un auténtico placer. Sabes que aquí te tenemos mucho aprecio en España, eres un gran central, muy amable además, y merci beaucoup. ¿Cómo llevamos el francés? ¿Vamos a ir progresando o qué?
La verdad que bien, que una de las cosas que más me está gustando es que me voy desenvolviendo cada vez mejor en francés. Y eso es una de las cosas que también me llevaré para Cantabria cuando me vuelva para España, y eso siempre es un plus más dentro de las experiencias que yo afuera. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, cuando queráis venir a ver un partido bueno por el Velodrome, ya sabéis, estáis todos invitados.
Seduce mucho esto que me estás diciendo y más con el nuevo duples, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, cuídate.
Así me gusta, un abrazo, chao.
Catedrático López Frau, sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno, tengo 5 brochazos para ti, 5 penaltis y un bonus track, porque ha debutado un entrenador muy mediático en la Premier y te tengo que preguntar por él. ¿Preparado para mis penaltis o no?
Venga, vamos a ver.
No te adelantes, no te adelantes y un pie siempre en la línea, ¿eh?
No, porque si no voy a hacer la de Masip y se va a repetir.
Perfecto, vamos a echar un vistazo a lo que nos ha dejado el fin de semana internacional. El equipo del fin de semana.
Pues me voy a quedar con el Bayern de Hans-Dieter Flick, exjugador del club en la década de los 90, que ha sido confirmado ya hasta final de temporada. Ganó bien el Bayern por 0-4 en modo rodillo. 4-1-4-1 el sistema, con Tolisso muy cerca de Kimmich y con Müller más cerca de Lewandowski. Eso en ataque lo acababa convirtiendo en un 4-2-3-1. Creo que está buscando un Bayern más contundente con Javi Martínez de central. Un Bayern que sea más fuerte por arriba y que después a la contra haga mucho daño a los rivales. Esta semana me quedo con el Bayern de Múnich.
El futbolista del fin de semana.
Pues lo comentábamos antes, Gonzalo el Pipa Higuaín, clave en el 1-3 de la Juve en Bérgamo, 2 goles, marca el primero revolviéndose dentro del área. En la jugada del segundo es Higuaín en estado puro, baja a recibir a medio campo, descarga hacia el costado y se va a buscar la pelota al punto de penalti. Y luego llega y define muy bien con la derecha. Yo siempre he dicho que Higuaín siempre ha sido mejor delantero cuanto menos tiempo ha tenido para pensar. Cuando remata de primera, el Pipa es un jugador prácticamente infalible. Y luego le da el tercero a Dybala, o sea que me quedo con Gonzalo Higuaín.
El chicharro del fin de semana.
No por lo bonito, pero sí por lo que supuso. El segundo gol de Gabigol en el descuento, que le da la segunda Copa Libertadores de su historia a Flamengo. Iba ganando River 1-0 durante todo el partido y Flamengo marca en el 92 y en el 94, los dos de Gabigol, y Flamengo no ganaba la Copa Libertadores desde el año 81, aquella final ante Cobreloa, que hubo que jugar 3 partidos, aquel Flamengo de Zico, Leandro, Junior y compañía. Pues 40 años después, Flamengo es campeón de la Copa Libertadores de nuevo, en un partido que se decidió como aquella final entre el United y el Bayern.
El partido del fin de semana.
Bueno, pues había que echar un ojo al Tottenham de José Mourinho, esa victoria por 2-3 ante el West Ham, el sistema que utilizó Mourinho, ese 4-2-3-1 con Harry Winks y con Eric Dyer en el doble pivote, ya se ve ahí la intención, que quiere un centro del campo fuerte, potente, con Dele Alli en la media punta y con una variante táctica interesante. En salida de balón se colocaba con 3 atrás, Davinson Sánchez, Alderweireld y Davis. Bueno, vimos un Mourinho que trabajó mucho el equipo tácticamente para llevar tan poquito tiempo.
Bueno, y no todos son nubes de colores y piruletas de fresa, ni en el fútbol ni en la vida. El gatillazo del fin de semana.
El empate a 3 del Borussia Dortmund en casa ante el Paderborn el pasado viernes.
Y de milagro, ¿no?
Sí, sí, o sea, es que fue tremendo. Perdía 0-3 al descanso, con unas dificultades para correr hacia atrás. Julian Weigl, que está jugando de central, porque él es mediocentro improvisado, junto a Mats Hummels, que técnicamente, cuando sale con la pelota cabeza arriba, pues sigue destacando, pero cuando tiene que correr hacia atrás sufre una barbaridad. Los 2 goles de Mamba llegan en 2 transiciones del Paderborn. Luego es verdad que el Dortmund en la segunda parte apretó, y cuando aprieta en casa, además, en el Signal Iduna Park, que es un equipo tremendo, pero sacó un punto, pero claro, son esos puntos que se deja el Borussia Dortmund temporada tras temporada que le impiden competir de verdad la Bundesliga. Liga.
Bueno, eres un fenómeno, te has adelantado a mi bonus track, que era sobre Mourinho, y ya lo has contado perfectamente. Catedrático, un abrazo y nos escuchamos el miércoles, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. El miércoles aquí estamos.
Mi compañero Javier Rodríguez ha venido hoy sin dormir, se ha puesto a revisar el material de la Copa Davis, todavía con el subidón de haber ganado la sexta en Saladera, en la Caja Mágica aquí en Madrid, y ha preparado este montaje de sonidos para grabar, para disfrutar, para recordar, para gozar con una selección inolvidable, la de Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano, Granollers y el capitán, que todavía no ha renovado, Sergi Bruguera.
acabó el partido. El primer punto es para Roberto Bautista Agut, que perdió a su papá el jueves y hoy está dando la cara aquí en la Manolo Santana de la Caja Mágica para levantar a los 12.500 espectadores que arropan a la selección.
Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón. La persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo. Es algo increíble.
El jueves por la mañana tomé la decisión de ir a casa. Tuve la suerte de vivir los últimos minutos de vida de mi padre y poder despedirme de él. Y yo creo que mi padre me hubiese dado un tirón de orejas si me hubiese quedado en casa, ¿no?
Y somos conscientes de lo difícil que es conseguir algo así. Y bueno, y como he dicho antes, ha sido una semana durísima. Hemos sabido sobreponernos a un montón de cosas que nos ha reforzado mucho el espíritu de equipo y estamos muy felices por ello, ¿no? Creo que no nos vamos a olvidar ninguno de nosotros de lo que ha pasado aquí esta semana.
Tengo unos jugadores que son capaces de hacer las cosas que no sé si alguien sería capaz de hacer lo que ha hecho Roberto hoy, que para mí es una de las cosas más increíbles que he visto en un deportista. Y luego las cosas que hemos ido superando durante toda la semana, tanto Pablo, que también estuvo jugando desde el primer set con una contractura tremenda que aguantó hasta el final y casi saca el partido. Marcel también, un día que jugó también con las cervicales muy dañadas. Y definiros es muy difícil. Yo creo que definiros en una palabra no podría. Tendría que decir muchas.
El mundo del tenis necesita una Copa del Mundo como esta, ¿no? Unir a los mejores jugadores del mundo y a las mejores selecciones del mundo en una semana, en 10 días, en un lugar. Creo que el formato ha sido exitoso.
¡Se acabó el partido! ¡España es campeona de la Davis! ¡España es campeona de la Davis! ¡España es campeona de la Copa Davis aquí en Madrid!
Hablamos con ella un día antes de la Davis y queremos hablar con ella un día después de la Davis. Directora de Comunicación de Cosmos, la empresa que organiza las finales de la Copa Davis, Laura Pérez de Mendiola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Del 1 al 10, ¿cuánto estás de cansada?
9.
Del 1 al 10, sí. 9 sobre 10, ¿no?
Me falta un putito, 9 sobre 10, efectivamente.
Bueno, pues
creo
hay que alargar.
Tenía más energía la otra vez cuando hablamos que hoy.
Esto es lo que decís vosotros, que hay que alargar esto a 10 días, ¿no?
Bueno, puede ser una de las opciones que se barajan y que están sobre la mesa. Pero vamos, está claro que el evento ha sido un éxito, estamos muy contentos, pero sí que es cierto que el tema de horarios, no nos vamos a engañar, ha sido el que nos ha traído un poco de cabeza durante toda la semana, que durante la semana pudimos reaccionar adelantando esa media hora las sesiones y acortando un poco el tiempo entre partidos. Era lo único que podíamos hacer para intentar solucionar un poco el tema horario sin trastocar mucho ni al público ni a jugadores. Pero bueno, lo que venimos diciendo toda la semana, que está claro que a partir de esta semana ya hay que sentarse, reflexionar lo que hay que cambiar y sobre todo volver a esas conversaciones que había entre ITF, ATP y Cosmos para lograr hacer una competición única, que es lo que también esta semana han ido pidiendo los jugadores.
Fíjate si eres buena comunicadora, que te has adelantado a mi segunda pregunta y a la tercera, porque te iba a preguntar, del 1 al 10, ¿cuánto estás de satisfecha?
Mucho. La verdad es que nos han pedido varias veces esta semana, estos dos días, que pongamos nota, y estamos todos poniendo el notable alto, entre el 7,5 y 8. El cambio de formato tenía tres objetivos principales, que era uno era la parte de traer a los jugadores top, que los hemos podido ver en la Caja Mágica, otro era la parte de patrocinadores, que también, bueno, antes en el formato anterior había 4 patrocinadores y en este ya teníamos 11 patrocinadores y otros colaboradores, y luego el tema mediático, que también hemos tenido en el centro de prensa esta semana, ya os lo comenté la otra vez, teníamos a más de 650 periodistas acreditados de 25 nacionalidades, o sea, la cobertura ha sido increíble, incluso hubo un periodista creo que fue un inglés, que el día que Serbia lloró en rueda de prensa tras la derrota contra Rusia, decía que era sorprendente que esto en el formato anterior se hubiese quedado en los medios serbios y rusos, y que esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Entonces, los tres objetivos por los que se pidió ese cambio de formato se han cubierto, y obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, nos quedamos con un notable alto, pero no tenemos que quedarnos ahí. Al año que viene tendríamos que empezar ya a subir al 8.5-9.
Y del 1 al 10, ¿cuánto estás pensando en la próxima edición? ¿O cuánto estáis pensando en la próxima edición?
Pues bastante, porque es que la próxima edición no es dentro de un año. Nosotros empezamos ya en marzo, primera semana de marzo empiezan los qualifiers. Es más, el domingo ya hicimos el sorteo del cuadro donde se iban a celebrar para ver los emparejamientos de las fases clasificatorias. Entonces, en el fondo, estamos ya en diciembre, como quien dice. Este mes tocará hacer balance y análisis de esta pasada edición, pero nos tenemos que poner ya a pensar en esa próxima edición, que en realidad empieza en marzo y no queda nada, como quien dice.
Laura, te voy a pedir que te quites el traje de directora de comunicación durante un par de minutos. Te voy a preguntar cosas tuyas de la Copa Davis, pero que seguro que le agrada conocer a los oyentes de Onda Madrid. Por ejemplo, ¿cuántas horas has dormido al día la última semana?
Pues te diría que una media de 5 horas. Y eso que yo no me quedé al partido de las 4, el partido que termina a las 4 de la mañana, yo me fui un poco antes, pero sí, te diría que máximo 5, hay dos días que 4, y algún día he logrado las 6 horas.
Y para ti, para tus compañeros de comunicación, ¿da tiempo a ver algún partido, algún momento del partido, algún juego decisivo de un partido? ¿Pasas por allí y lo miras de reojo, te da igual y ya no puedes ver nada? ¿Has visto algo de tenis o no?
Sí, algo se ve. Yo en mi caso, sobre todo, estaba muy pendiente de todo el tema de las posiciones de fotógrafos, por ejemplo, que tenemos en pista, pero había muchas veces que estaba en pista y estaba todo el rato con el teléfono, así que no me enteraba de nada. Me enteraba cuando el público gritaba, que entonces levantaba y veía quién alzaba brazos y decía, vale, este punto ha sido para este. No te da mucho tiempo, pero bueno, no os voy a negar que el final de la final de ayer sí estuve en pista viéndolo.
¿Se puede confesar alguna interioridad, alguna anécdota de la fiesta de los campeones o no?
Pues la verdad es que no. No porque no se pueda, sino porque no lo sé. Sé que fueron a cenar, pero no tengo ni idea ni dónde estuvieron ni qué hicieron.
Me parece muy bien, además la fiesta es para ellos. ¿Piqué ya tiene alguna idea para el año que viene? Como le contaste a Rodrigo antes de la Divi, que siempre está con ideas prematuras y que suele acertar antes que vosotros.
Bueno, no, ya es como lo que os he dicho, o sea, ya hay, él igual que todos, sobre todo lo que se ha pensado mucho es qué hacer para solventar el tema de horarios. Entonces hay ideas sobre la mesa, él lo dijo ayer en rueda de prensa, que incluso estamos pensando en poder intentar construir un cuarto estadio, pero bueno, la verdad es que hemos tenido todos la cabeza muy centrada en esta edición y todavía afortunadamente no tenemos nada, hay muchas cosas ahí volando, muchas ideas sobre la mesa, pero nada aterrizado todavía.
Y termino con la última, Laura. Nosotros somos de Madrid, somos Onda Madrid, y la Copa Davis ha sido en Madrid, y el año que viene va a ser en Madrid también.
Efectivamente.
¿Hay alguna ciudad mejor que Madrid para organizar esto? ¿La gente se ha portado bien? ¿Queréis más público, más gente en los partidos que no sea del equipo nacional español? ¿Madrid mola para organizar esto o no?
Madrid mola mucho, porque es una ciudad que primero está muy bien conectada, luego que tiene la instalación de la Caja Mágica, tener 3 estadios cubiertos no se encuentra tan fácil en otras ciudades o en otras, no hay instalaciones tan fáciles de que tengan esta parte cubierta. Luego también la ciudad se ha volcado mucho, la verdad es que con las instituciones hemos hecho un montón de cosas, el metro que en el último mes nos dijo que la línea 3, que era la que llevaba Caja Mágica, la iba a convertir en la línea de la Davis, o sea, a nivel institucional se ha recibido mucho apoyo. A nivel de público, obviamente los partidos de España están muy llenos. Lo bueno que tiene Madrid es que tiene también a mucha gente de fuera viviendo aquí. El partido España-Argentina no estaba lleno de argentinos que habían venido a Argentina, estaba lleno de argentinos que vivían en Madrid o que vivían en España. Entonces, la verdad, es una gran ciudad con muchas posibilidades, se come muy bien. Y, por ejemplo, uno de los comentarios que hecho los jugadores también era lo bien que habían comido. Entonces, pues, no sé si ahí va a haber muchas más ciudades mejores que lo que es Madrid, la verdad.
Bueno, lo último no te lo voy a decir yo, sino que te lo va a decir cinco veces campeón de la Divis. Escúchale bien, ¿eh?
Me parece un formato muy emocionante y esto hace que para el público y para la gente pues sea muy interesante, ¿no? No hay momento para la relajación. El hecho de que también sea el mejor de tres sets y solo tres puntos se convierte en una competición abierta para muchos países. El mundo del tenis necesita una Copa del Mundo como esta, ¿no? Unir a los mejores jugadores del mundo y a las mejores selecciones del mundo en una semana, en 10 días, en un lugar. Creo que el formato ha sido, yo diría que, exitoso. Hay un problema que son los horarios. Yo soy sincero en el sentido de que ayer entré a mi habitación a las 3:20, anteayer a las 4:24 y el día anterior a las 3:10 de la madrugada. No sé cuál es la solución, pero hay que arañar algún día más. No sé cómo, pero hay que arañar algún día más. Creo que lo haría la competición prácticamente perfecta.
Directora de Comunicación de Cosmos, Laura Pérez de Mendiola, descansa, que te lo has merecido, y hablamos, si te parece, el año que viene, seguro que puliendo esos pequeños detalles, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain. Y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género, hoy 25 de noviembre, en homenaje a las hermanas Mirabal, tres dominicanas asesinadas en 1960. Y nosotros queremos hablar hoy en Onda Madrid con una persona muy especial. Joana Alonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillamos?
Recién llegada a Madrid, de viaje me pilláis.
Bueno, tú te mueves mucho porque ahora nos vas a contar lo que haces, pero yo quiero que antes le cuentes a los oyentes del partido de las 9 cuántas veces has sido campeona del mundo.
Bueno, pues hemos obtenido 2 oros y 2 platas. En 4 ocasiones hemos estado allí peleando.
¿Eres experta en artes marciales?
Bueno, me defiendo, sí.
Pero no en una, sino en 7, ¿no?
Sí, hombre, ya de estar pues aprendemos varias cosas, sí.
Bien, ¿eres guardia civil?
Sí, sí, soy guardia civil.
¿Haces trabajos de modelo también?
Sí, alguna vez también, sí.
¿Tienes el posgrado en psicología especializada en violencia de género?
Uh-huh, sí, también.
¿Qué te queda por hacer?
¡Buf! Un montón de cosas, madre mía, muchas.
Bueno, sobre todo te llamo por lo último, porque tú estás muy implicada en esta lucha, das clases de defensa personal a mujeres maltratadas, y bueno, hoy es el día de la lucha contra la violencia de género, que bueno, puede ser un día cualquiera, porque realmente es una lucha que hay que tener todos los días. Pero te quiero preguntar, ¿qué te encuentras, qué ves, cómo es tu trabajo a pie de obra?
Pues es complicado y es triste, porque bueno, yo empecé a trabajar con ellas porque dentro de mi trabajo yo me encargaba de la violencia de género, pero una cobertura, lo que es, claro, diplomática, ¿no? Pero a la hora de la verdad veías que eso muchas veces no tenía efectividad porque, bueno, una orden de alejamiento, al final el agresor se la salta y acaba haciéndola daño a la víctima. Entonces yo decía, bueno, pues ya que yo por lo menos sé defenderme, pues ¿por qué no les puedo enseñar a ellas? Obviamente dentro de mi tiempo libre y mis cosas, ¿no? El que tengan una herramienta en caso de que tengan necesidad de hacerlo. Y empecé y pues así llevamos pues 10 años dando clase a mujeres.
Sí, que no es solamente enseñar a pelear, es enseñarlas a defenderse, sino también a recuperar la autoestima, supongo, en un momento complicado para ellas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. No, yo de hecho a ellas, y se lo digo siempre en todos los cursos, que ellas no son luchadoras, que si quieren aprender a pelear, si tienen que ir a un gimnasio, que yo lo que las voy a enseñar es a defenderse y a hacer el daño mínimo e imprescindible para en ese momento salir de esa situación de estrés e irse. Pero claro, llegan tan mermadas que no son capaces ni siquiera de mirarte a los ojos, de no se creen capaces de hacerlo, ven que tú lo haces. Y bueno, parece que sí, ya, pero es que tú, y yo os lo digo, que yo no soy mejor que vosotras. Simplemente yo lo he hecho 1,000,000 de veces y vosotras no. Y cuando vosotras lo hagáis 1,000,000 de veces, lo vais a hacer mucho mejor que yo.
¿Qué te ha impactado más en estos últimos 10 años? ¿Qué te encuentras? ¿Qué historias has encontrado en el camino?
Pues he encontrado de todo, pero quizá lo que más llevo marcado a fuego es que a dos de mis víctimas las mataron. Una de ellas ya había finalizado la orden de protección y, bueno, le había perdonado y quiso volver con él. Entonces, legalmente no podíamos hacer nada porque se había cumplido todo perfectamente y al volver con él la mató. Y otra se negaba a denunciarle y, bueno, pues se habían reconciliado y en esa reconciliación la mató. Entonces, esas dos las tengo grabadas.
Joana, con tu experiencia, ¿en qué punto estamos? ¿Se ha avanzado mucho en la última década? ¿Queda mucho por avanzar? ¿Hay mucho ruido y pocas nueces? ¿Hay poco ruido y muchas nueces? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues para mi gusto y conste que es mi opinión, que nadie se eche las manos a la cabeza, queda muchísimo por hacer, porque yo creo que esta ley que llevamos, si no me equivoco, 15 años ya con esa ley en vigor, sí. Para mí no es suficiente, no es efectiva y no es lo que... No, o sea, no. No, ¿por qué? Porque si fuese efectiva y fuese suficiente, no morirían mujeres como hoy ha muerto una. Por eso hay que modificarla.
Sí, no sirven las herramientas legales que hay en la actualidad, según tu opinión, ¿no?
Según mi opinión, Según mi opinión.
¿Y qué mensaje te gustaría mandar? Porque seguro que el oyente está sensibilizado con esta historia, quien más quien menos lo conoce de lejos o de cerca. ¿Qué mensaje mandarías a la sociedad por tu experiencia personal?
Que ya está bien, que basta, que nadie es dueño de nadie, que por qué tenemos que hacer daño al otro si no queremos estar con una persona, si nuestro amor ha terminado, ¿por qué tenemos que machacar al otro? Si tú no eres feliz con tu vida como un hombre, ¿no? Si eres... tienes tus egos, tus miedos, pues vete a un especialista, que los hay, y trátatelos, pero no machaques a la persona que tiene a tu lado, que tienes a tu lado y que ha decidido compartir el resto de tu vida contigo.
Sé, Joana, que te gustan los tatuajes, que tienes una leyenda escrita en el brazo, no tengo fuerzas para rendirme. ¿Te han preguntado muchas mujeres por ese tatuaje o no?
Sí, 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 que me han preguntado y además me ha hecho mucha gracia porque muchísimas de ellas se lo han tatuado, inclusive algún hombre también. Y yo creo que es lo que hay que tener siempre, ¿no? Que en la cabeza, que aunque se toque fondo, se toque suelo, siempre hay que salir para arriba. Porque siempre hay salida, siempre. Que aunque ellas no crean que hay salida, la hay. Simplemente tienen que pedir ayuda. Y cualquiera de nosotros, cualquier profesional, tanto de servicios sociales, policía, guardia civil, el que sea, vamos a estar ahí para ayudarlas y para tirar de ellas.
Bueno, pues es maravilloso el ejemplo que das. Llevas 10, por lo menos otros 30 trabajando en esto, ¿no?
Ojalá, sí, ojalá.
Te lo digo porque no tienes mucho tiempo. Ayudas a niños en exclusión social, te vas a la India y a Nepal con una ONG, no te queda mucho tiempo, aparte de entrenarte para ser campeona del mundo.
Sí, no, mucho tiempo no me queda, pero bueno, como tengo un buen representante que me lleva la agenda y me la controla, hacemos lo máximo que podemos. De hecho, el día 30 voy a estar en Almería también en un curso gratuito de defensa personal para mujeres. Me da igual que sean víctimas que no, ¿eh? Yo enseño a todas por igual. Y bueno, creo que la última vez el sondeo era como de 150 mujeres apuntadas y era como, Dios mío, qué locura. Pero súper contenta.
Joana, fuiste valiente el pasado mes de diciembre y compartiste que sufrías cáncer. Cáncer de útero concretamente. ¿Cómo estás y cómo ha sido esta aventura que te ha puesto la vida en tu camino?
Bueno, pues gracias a Dios esto fue el año pasado, cuando me lo detectaron, fue septiembre del año pasado y bueno, pues después de una operación y tratamiento pues he pasado ya la primera revisión y ya he hecho un añito y bueno, genial. La verdad es que la primera revisión la he pasado con éxito y nada, por la segunda.
Cuéntale a nuestros oyentes quién es Master Lek.
Master Lek es el primer entrenador que yo tuve, que está en León, y fue con el que yo descubrí el Muay Thai.
Un tailandés que se enamoró de una leonesa, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Esto se lo voy a contar a mi madre, que es de León, y le va a hacer mucha ilusión. Joana, que sirva tu ejemplo, que sirva tu mensaje, que celebremos este día las veces que haga falta, pero que llegue un día dentro de muchos años o de pocos años, que no haga falta, acordarse de este día, ¿eh?
Exacto. Ese es el mensaje, además, que he publicado hoy en redes, que ojalá no haga falta tener que celebrar este día más.
Un beso muy fuerte.
Otro para ti.
Queremos terminar este programa acordándonos de la gente del Rayo, que lo está pasando mal en esta campaña, a pesar de que se ha levantado y se ha desconvocado la huelga de animación. Pues hay hinchas del Rayo que no están a gusto con la decisión y que lo están pasando mal porque han renunciado a parte de su vida, que es acudir a Vallecas cada 15 días. Hinchas como este.
Hola, mi nombre es José Luis Colilla y esta es mi historia rayista. Tengo 52 años, llevo media vida abonado al Rayo. Tengo dos hijos, David y Álvaro, que son abonados pues, prácticamente desde que nacieron y rayistas hasta la médula. Yo este año, por los motivos que ya se conocen de las protestas en la grada, decidí no abonarme. A día de hoy, una vez dada por finalizada la huelga de animación, mi postura es que sigo sin abonarme. Y bueno, lo peor de todo es que sí que aboné a mis hijos porque no quería que renunciasen a la ilusión de ir a ver al Rayo, y a día de hoy ellos se están quedando fuera también porque han perdido toda la ilusión. Por supuesto, respeto todas las opiniones, pero lo que estoy viendo es que el Rayo se está muriendo. Bueno, lo están matando. La entidad se está pudriendo, no hay nada más que ver las instalaciones, la tienda. En fin, estoy viendo como el Rayo se está muriendo y no quiero ser partícipe de ello. Creo que la única manera es tomar medidas drásticas y esas medidas pasaban por vaciar la grada. Esa es mi opinión. Dicho esto, mi máximo respeto a cualquier rayista. Aupa Rayo.
Sigue el enfoque aquí en Onda Madrid con Félix Madero. Mañana el partido de la una con José María del Toro. Señoras, señores, gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio.